Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola planetarios, bienvenidos a este nuevo episodio de Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y conmigo están...
Anaís Vargas.
Irán Carreño.
Como se pudieron haber dado cuenta, tenemos una nueva voz. Es una invitada muy especial. Y pues cuéntanos un poco de ti, Anaís. ¿Cómo llegaste aquí a Planeteando de Película?
Muchas gracias por haberme invitado. Y así, pues yo encantada de sumarme a este proyecto. Y llegué porque pues yo... pues ya tengo muchos años de estar trabajando en el mundo de los festivales de cine y pues una de las cosas que más me gusta es estar viendo películas y precisamente he podido arrancar también como programadora de películas, que es un poco como ser curadora de películas. Entonces me toca ver muchas pelis para escogerlas y decidir qué es lo que se presenta y precisamente estuve participando en el Tierra Filme este año junto con Bernie. Y pues entre los dos nos aventamos esta chamba de armar el Festival de Cine de Medio Ambiente y pues ahora estoy pues muy contenta de poder entrarle a este nuevo proyecto justo como a partir de una invitación que me lanzó Bernie y que además acá ya conozco a nuestro buen amigo Irán Carreño, economista de confianza.
Entonces... Exacto, gracias.
Pues bienvenida y un gusto tenerte aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de una película muy especial. Yo reí, lloré y me encantó, que se llama Marcel, un caracol con zapatos. Se lanzó en el 2021, pero en Estados Unidos fue hasta el 2022.
Sí. Bueno, de hecho se estrenó en el Festival de Telluride en 2021 y sí, hasta el 2022 A24 hizo como una campaña para lanzar la película a mediados de 2022 y solo fue como un lanzamiento reducido. Ya hasta este año es cuando ya se lanzó por completo en plataformas y demás. Y la película está dirigida, producida y escrita, bueno, y además editada por Dean Plesierkamp, no sé si se pronuncia así correctamente, y también quien le entra a la parte de guión y produce y además hace la voz de Marcel es Jenny Slate, que es esta comediante estadounidense que no sé si ya habían topado, pero bueno, soy muy fan de su chamba y además también tiene varios trabajos de hacer este doblaje en animaciones. De hecho, ella hace la voz en, no sé si ubican la serie de Big Mouth, bueno, que creo que es famosa. También hace la voz de Missy ahí, que también estuvo ahí, creo que 5 temporadas y luego renunció. Pero sí, es bastante chida esa mujer.
Bueno, pues básicamente la historia nos cuenta de Marcel, una pequeña caracola con zapatos rojos, que de repente se encuentra viviendo sola en una casa. Yo intuyo que es en Los Ángeles. Está este otro personaje que se está divorciando y renta este Airbnb, que es la casa, y decide hacer un documental sobre ella. Pues su familia de Marcel fue raptada, o bueno, la separaron, porque las personas que vivían en esa casa tuvieron una pelea y decidió llevarse a su familia y entonces ella se quedó con su abuela Connie. Y básicamente es la historia de cómo Marcel conoce a este personaje, cómo es su vida y cómo la van a ayudar a encontrar a su familia.
Oye, ¿no es niño Marcel?
Ah, es Marcelo, ¿no? ¿Dije niña? Sí. ¿Dije ella?
Caracola.
Eso entendí, pero ajá, está bien, nada más preguntaba porque... Porque le preguntan en la película, ¿no? Porque sí. Tiene zapatos rositas.
¿No son rojos?
¿Sí la viste o qué? Sí, no, hasta le dicen que es niña porque tiene zapatos rosas y dice, pero mi papá y mi abuelo también tenían zapatos rosas.
Sí, sí la vi y me gustó. Pero bueno, entonces nos vamos a la primera sección que es ¿qué problemas socioambientales se encuentran en la película?
Pues no sé, creo que encuentro varios puntos y varios interesantes que también pensé, dije, bueno, como no soy tal cual experta en la materia, que más bien creo que voy a poder lanzar mis dudas y acá que los doctores me respondan. Justo, creo que la principal y la más obvia es la de extracción de especies de su entorno natural y como de su comunidad también, y como estas, pues al final también pueden o no terminar adaptándose a estas nuevas condiciones.
Yo lo relacioné con el turismo, la contaminación de mares y playas y el consumo de los moluscos. Hace unos años hicieron unas campañas en las playas de México donde te invitaban a no llevarte la arena, las conchas y los corales. Y todo esto, porque básicamente es el hábitat de las especies, y si te los llevas, pues modificas su ecosistema, modificas los mares y las playas. Además de que las conchas sirven para purificar el agua, bueno, la limpian. Sin embargo, en la película de Marcel, lo que también me gustó es que a pesar de que se llevaron las conchas, estas pudieron crear un nuevo hogar, se adaptaron, sobrevivieron y siguieron resistiendo. Entonces, eso me gustó de la película.
Sí, justo, o sea, y a mí me dejó también pensando mucho como en esta parte, sobre todo como de la adaptación. También hay por ahí otra película, un documental que hace Tatiana Huesu y creo que retrata un poco esta parte de cómo en la naturaleza, bueno, también, o sea, vemos cómo se han afectado los ecosistemas y va la gente y lanza basura y no sé, una lata puede estar ahí en medio del bosque durante años, pero entonces llega un no sé, un caracol y en lugar de tener su casa, o sea, su concha, pues igual y ya se apropia de ese pedacito de lata, ¿no? Y entonces esa se vuelve su casa o así. Entonces, un poco cómo esta incidencia, pues, humana, pues va transformando esos mundos y también esa dinámica para que estos seres puedan seguir sobreviviendo y que al final, por ejemplo, también creo que por ahí estaba esta noticia de que mucha gente fumaba y pues tira las colillas en el piso, pero descubrieron que las palomas, por ejemplo, salieron beneficiadas de estar como en contacto con la nicotina y las sustancias que tienen insecticidas, que tienen los cigarros, y entonces, pues justo como que les servía como para eliminar plagas de su sistema, ¿no? Entonces, no sé, como esa unión entre la humanidad y la naturaleza y que al parecer pues afectan en ciertas cosas, pero a la vez cómo está esta capacidad de adaptarse.
Órale, eso de las palomas está bien loco. No me hubiera imaginado que las colillas de cigarro servían para absolutamente nada más que para contaminar. Pero mira, yo lo que pensé un poco más que en especies, o sea, sí entiendo ese punto y me parece muy interesante, pero algo que me recordó un poco la situación de Marcel, de cómo pierde a su familia y quedan separados y todo, es más bien como pensé en los migrantes, ¿no? Cuando llega a pasar eso, que migran y que terminan separados por alguna razón, y cómo justo al principio, cuando está explicando Marcel cómo era su vida antes de que se separaran, pues la comunidad es súper importante, ¿no? Y incluso ya al final de la película, spoilers, pero al final de la película cuando ya se reúne con su familia y ves cómo la comunidad que formaron en el nuevo lugar al que llegan, a pesar, ahí sí ya no entendí por qué muy random eran conchas, pero había vecinos que eran galletas y otros eran pretzels y no sé qué,
Y cacahuates.
cacahuates, y, pero también comía, eso está cabrón, ¿eh? Porque Marcel comía cacahuates, yo recuerdo eso. Pero digo, eso es algo muy claro como la vida que logran hacer su familia y el resto de vecinos, a pesar de que son diferentes, pero logran hacer comunidad en un lugar ajeno, pues parece que es mucho más feliz y mucho más pues llevadera que la que tiene Marcel con su abuelita, que a pesar de que ese güey es extremadamente optimista todo el tiempo, pues es una vida súper solitaria y se le tiene que ingeniar él para cuidar a su abuelita y además para lograr tener comida, casa, todo lo que hace, ¿no?
Wow, qué loco. Justo, bueno, yo también tengo un punto que trata todo eso, pero no lo había como relacionado con este tema de migración. Más bien, o sea, yo lo había pensado también que estuve escuchando el episodio de Barbie.
Eso.
Y justo, o sea, no sé, como que también un poco mi mente se fue por ese lado sobre este tema de la comunidad, pero también unido como o la relación con la tecnología, que al final, o sea, también cuando empieza la película vemos precisamente cómo Marcel y su abuela se han adaptado para solamente dos conchas poder llevar a cabo toda su vida dentro de esa casa enorme y precisamente se adaptaron a eso pues porque se quedaron sin nadie más que les estuviera ayudando y entonces justo nos muestra cómo con la batidora hace logra mover todo el árbol y demás, ¿no? Y precisamente como ya o sea, como este contraste con el final cuando se reencuentra con toda la familia, pues precisamente vemos que ya no es necesario ese uso de tecnología porque quien está haciendo todo eso es pues como esta fuerza, pues entre muchas personas, bueno, o seres, ¿no? Entonces, un poco ahí también está como esta relación de cómo la tecnología suple esta parte, pero al final, bueno, pues qué es más feliz o qué es más agradable, pues bueno, esa convivencia que se da con esa pequeña comunidad.
Y yo tenía esperanza de que su comunidad pudiera hacerse cargo de los insectos y de las lombrices que cuidaba la abuelita. Y creo que ese era un problema que dije, o sea, si se muere la abuelita, ¿ahora quién va a curar a los bichos? No, entonces me quedé pensando sobre la gran importancia que tienen los insectos en los ecosistemas, pero que a todos nos molesta. Bueno, a mí me molestan los insectos. Sobre todo las lombrices. O sea, estaba viendo que es muy poco estudiado el gran impacto que tienen las lombrices. Bueno, no sé por qué terminamos hablando de lombrices, pero las lombrices.
Terminamos.
Bueno, porque eran muy importantes para el huertito que cosechaba la señora. Pero bueno, las lombrices son muy importantes para el ecosistema y son muy poco estudiadas. Entonces, apenas se hizo un gran estudio a nivel mundial sobre las lombrices. Bueno, justo con el cambio climático, uno creería que las lombrices, bueno, las lombrices también se ven afectadas porque les gusta vivir más en los lugares templados que en los lugares calurosos. Y las lombrices son importantes porque pues fijan nutrientes en la tierra, porque mueven, o sea, son parte esencial del ecosistema, pero cuando se habla de los riesgos ecosistémicos, nunca se menciona a los seres diminutos que están, sino siempre son como los grandes animales, ¿no? O las grandes plantas, o lo visible, ¿no? No lo que está debajo de la tierra. Y yo creo que eso es un aspecto importante. Y me gustó porque al final dije, ¿quién va a suplir a la abuelita, ¿no? O sea, porque llega una escena donde llega, no sé si es una mosca o un escarabajo, y le dice, ya no está, yo no te puedo ayudar, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora quién le va a ayudar a los insectos? Pero yo quiero creer que cuando encuentra a su familia es capaz de encontrar a otra persona que pueda cumplir la función que estaba cumpliendo su abuelita.
Sí, yo también creo que, o sea, bueno, quiero imaginar, ¿no? Que pues esta chamba como de la agricultura, pues se sigue, pero pues ya en comunidad, ya no solo es un personaje que sería la abuela, sino pues ya como es en colectivo. Y pues al final, sí, creo que también es muy importante esa parte de que al final son pequeños organismos que tienen una función súper importante en general en todo el ciclo de vida de las plantas, ¿no? O de, no sé, en general de todo.
Sí, pues justo había un problema con las abejas, ¿no? Que estaba disminuyendo muy dramáticamente la población de abejas en el mundo. Pues obviamente por la chamba de polinización que hacen, podría tener efectos así catastróficos que nos quedáramos sin abejas, a pesar de que justo como decía Ale, pueden ser insectos molestos, ¿no? Que es, ay, güey, una abeja. Pero, ajá, para lo que hacen dentro del funcionamiento de sus ecosistemas, pues son extremadamente importantes, como cualquier otro organismo, pues. Pero que sí, tal vez por ser más pequeños o por incomodarnos en nuestras actividades diarias, pues como que no les damos la importancia que realmente merecen.
O incluso dentro de los insectos, o sea, justo estaba leyendo que hay campañas sobre salva a las abejas, hay muchas campañas sobre salva a las abejas, pero nadie dice salva a tu amiga la lombriz. No, o sea, sí hay como clasificación de funcionalidad y de utilidad de estos, claro, microorganismos, ¿no? Y hay más campañas de abejas que de salva a los mosquitos, o yo no sé qué función tienen los mosquitos, ojalá que alguien aquí pueda decir que yo los odio, pero bueno, alguna función deben tener en la vida los mosquitos, pero sí, no, hay como, se prioriza incluso dentro del mundo de los insectos cuáles son más importantes y cuáles, ¿no?
Sí, y creo que también justo tiene que ver como con un tema ahí de cuáles son más bonitos que otros, ¿no? O sea, al final,
sí,
por ejemplo,
totalmente.
También, pues entre una abeja y una lombriz, pues quizá no a todos se les antoja esa textura que tienen y como mucosidad que tienen por fuera, ¿no? O sea, también los escarabajos, que justo ahí llegó, ¿no? Y así como de, está borracho porque tiene exceso de polen, ¿no? O de exceso de miel o lo que sea. Pues sí, porque también los escarabajos, o sea, aunque no estén así como con tanto reconocimiento, pues también esa es una función de los escarabajos, ¿no? O de pequeños insectos que van por ahí pasando por las plantas. Entonces, sí, yo creo que también es esta, o sea, sí se tendría que repensar, ¿no? Y como darle más visibilidad a esos otros pequeños insectos.
Pues muy bien. Entonces yo creo que con esto podemos pasar a nuestra siguiente sección, que es cómo llegaron ahí. ¿Cómo llegaron ahí nuestros personajes?
Bueno, yo antes también, antes de pasar a esa sección, creo que me gustaría también tocar un tema que me parece que es muy importante para la vida actual, que, y, o sea, no sé, que es a partir del Airbnb, o sea, ¿no? Que creo que es como también de las pocas películas que mencionan así tan abiertamente, pues este sistema de Airbnb, y que por momentos yo imaginaba que la historia iba a terminar, o sea, como a, de repente él hace público como la casa en donde está y así, dije, no, el precio seguramente va a subir muchísimo, así como haciendo la película de terror, ya no va a poder vivir ahí el director, ¿no? Así como haciendo mi final alterno. Pero bueno, no sé, también creo que está como este impacto que tienen los Airbnbs y la gentrificación y demás. Pero además también como toca este tema de las redes sociales, que también es creo que muy importante y muy impactante entre también como este fenómeno de hacer algo viral, que pues supongo que también así le pasó a esa casa de Airbnb, ¿no? Así, o yo imaginaba que ya así todo el mundo iba a querer rentar el Airbnb con Marcel o algo así. Y pues bueno, y justo también algo que es súper importante y que se relaciona con este tema de la comunidad es, o sea, que tenemos dos tipos de comunidad, una comunidad física y una comunidad virtual, pero además él ahí lo hace muy evidente como en este diálogo entre esta diferenciación de público en general y que es muy distinto a tener una comunidad o poder generar una comunidad pues que te apoye y te soporte, y que pues al final cuando él solicitó el apoyo de todo ese público, pues no tuvo nada, ¿no? Más que todos querían irse a tomar la foto y ya, ¿no? Sin ni siquiera pensar como qué es, como en qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, o no sé, sin escuchar realmente, ¿no?
Esa crítica creo que me gustó y la entendí, pero quiero pensar, siendo un poco optimista como Marcel, que si eso pasara en la vida real, yo quiero pensar que uno, alguna parte de esos, creo que 20 millones de views que tuvo su video, alguien lo debió haber ayudado, ¿no? O sea, me parece así como que también demasiado que absolutamente nadie se interese. O sea, todavía quiero tener esperanza en la humanidad. pero sí, o sea, justo tiene su diálogo ese de que es público y no comunidad. Está súper interesante porque, ajá, se ve como se vuelve súper viral. Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo sabe quién es. Se van a tomar la foto, pero nadie mueve un dedo para ayudarle cuando pues es claramente el propósito de su mensaje, ¿no? Oigan, mi familia se perdió, ayúdenme.
O sea, sí, al final como el público al que se dirigió no le ayudó, pero amplificó lo que estaba diciendo y lo amplificó a tal punto que su conductora favorita del programa 60 Minutos se interesó en su vida y a partir de ahí se le dio, no sé, se le dio más amplitud hasta que llegó a Guatemala, me parece, ¿no? Que es donde estaba su familia al final. Entonces creo que es cierto, o sea, no todo el público tiene que ayudarte, pero de ahí lo único bueno que tomaría es que, pues sí, lo magnificó para que pudiera llegar a otras personas que sí le ayudaron.
Que bueno, ahí quiero aprovechar para sacar un dato curioso que no sé si sabían, pero en realidad Marcel, esta película se hizo gracias a que se habían hecho tres cortitos justo con este personaje, este director más Jenny Slate, hicieron tres cortitos y estos cortos en realidad sí se viralizaron y gracias a que se viralizaron llegó la propuesta para que se pudiera hacer una película y cayó el recurso y el presupuesto y eso y gracias a ese sistema de viralización y de consumo digital pues justo se pudo hacer como esta otra chama. Entonces, o sea, como que no sé, me parece muy interesante porque siento que estamos inmersos en estas nuevas dinámicas o quizá ya no tan nuevas, pero que al final sigue teniendo como o saliendo pros y contras de existir no solo de una forma física y que como lo que estábamos diciendo del ecosistema y demás y como esta interacción directa, pero también como del lado digital, no sé, que es como otra dinámica y como trae otras problemáticas.
Sí, yo había escuchado eso de que eran cortos. De hecho, no estoy seguro si sacaron más después, porque tengo entendido que la película es como en medio y como que hay cortos que son, digamos, precuela de la película y cortos que son secuela de la película. Así que si alguien quiere ver más de Marcel, creo que hay bastante por ahí. Porque estuvo hasta nominada al Oscar, ¿no? O sea, llegó hasta allá de ser cortitos virales, se volvió... Y yo digo, ahora que la vi, porque la neta no la había visto cuando fue la temporada de Oscars del año pasado, Pero pues si no hubiera sido
Perdón,
porque...
¿fue la del año pasado, del 2022 o 2023?
22.
O sea, ¿compitió contra Encanto?
No,
No,
el año siguiente. Por eso te
contra
iba a decir,
Pinocho.
compitió con Pinocho y pues yo creo que si no hubiera sido porque estuvo Pinocho. O sea, a Encanto sí le gana a Encanto y a Luca, que eran las chidas del año anterior. Yo creo que sí le ganaba a Marcel. A Pinocho, pues sí, ¿no? Porque Guillermo del Toro, donde quiera que esté, le mando un beso.
Sí, y de hecho eso que mencionas pues está así súper fuerte porque al final ahí también saqué como, tuvo 67 nominaciones, casi todas como a mejor animación y también entre otras, pero de esas 67 ganó 39 premios y de ahí una nominación al Oscar. Entonces, está.
Y ganó mi corazón, que es lo importante.
Que es lo más
Que
importante.
es lo más importante. Oigan, y respecto a lo del Airbnb, no sé si habrán escuchado, pero en Nueva York se aplicaron algunas restricciones para los alquileres de corto plazo, pues porque básicamente no hay vivienda y los precios están pues muy caros, ¿no? Y eso me hizo recordar que hace unas semanas el grupo parlamentario de Morena tenía una propuesta o proyecto de ley similar para la Ciudad de México. Es el grupo parlamentario de Morena de la Ciudad de México. Pues porque básicamente los mexicanos no pueden competir con las rentas de los extranjeros que están en dólares y en euros. Y creo que es importante tomar estos temas de vivienda.
Sí, pues creo que ya, o sea, este tema de la crisis de vivienda en el mundo se está volviendo una cosa terrible, ¿no? O sea, tanto provocada o la parte que pueda provocar Airbnb, creo que en muchas ciudades ya hay bastante problema, incluso que los mismos vecinos ya están muy enojados. Me parece que Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que ha tenido varios problemas y protestas contra Airbnb, por ejemplo. Pero en general, la crisis de vivienda, el precio de las rentas en todas las ciudades grandes o en las capitales se está volviendo una locura, ¿no? En cualquier lado del mundo te encuentras gente quejándose de que la renta cada vez sube más y más, y pues no se construye vivienda, no hay muchos esquemas de apoyo del gobierno para que la gente pueda rentar o para que pueda comprar su propia casa. Todo como se centraliza en las ciudades grandes, pues la gente tiene que vivir ahí o tiene que vivir en las afueras y hacer su trayecto diario de varias horas, que bueno, para la Ciudad de México no nos espanta tanto eso, pero en otros lados, pues sí, 1 hora de viaje al trabajo parece que es muchísimo. Y ajá, me parece que yo no había escuchado esto del Congreso de la Ciudad de México, pero creo que en pocos lugares se está haciendo algún tipo de política muy, muy específica para combatir este problema de vivienda.
Sí, y yo creo que ahí, o sea, al final, o sea, pensándolo como viajera, ¿no? Al final creo que se sigue consumiendo porque sigue siendo una mejor opción que hospedarse, o sea, o quizá sigue siendo más económico que hospedarse en hoteles o cosas así que tienen precios elevadísimos y encuentras en Airbnb, bueno, a veces, ¿no? Pero la
Pero pues
mayoría.
es que ya ni tanto, ¿no? O sea, le está pasando lo mismo, eso es un fenómeno que sucede, le está pasando lo mismo que a Uber, ¿no? Uber cuando empezó te daban tu botella de agua y te dejaban poner tu música y ya te trataban así muy, muy pipiris nice. Y pues ya tomas el Uber y el güey ahí medio te saluda, te gruñe y te pide tu código, ¿no? Y te subes y ya. Y creo que con Airbnb también, porque justo ha habido muchas quejas y creo que está teniendo problemas la plataforma ya. Porque empezaron a subir mucho las tarifas, empezaron a meter los cargos extra, te empezaron a pedir que limpiaras el depa cuando te vas. Es como, güey, pues si voy a un hotel, pues alguien va a entrar a limpiar, ¿no? Y en Airbnb, pues ya te querían cobrar por todo. Y creo que sí, hace poco vi una noticia sobre eso, que sí están teniendo ya problemas de que están pensando qué hacer porque ha bajado bastante el uso de Airbnb otra vez.
¿Pero en
¿Así?
dónde? Porque yo en Estados Unidos, perdónenme, no me vayan a funar, pero es que a mí se me fue para los Airbnb cuando viajaba.
Cancelada.
Perdón. Pero no sé, yo siento que en Estados Unidos, cuando estuve allá, no vi que bajara tanto. O sea, y los precios eran, yo creo que los precios eran comparables. Lo único por lo cual yo me iba era porque quería estar sola. Bueno, o sea, quería un espacio donde no hubiera más. Pero no sé, o sea. Como si un poco de, como la idea principal que te vendieron, ¿no? De compartirte mi casa, un poco de que no sentirme como en el hotel como tal, pero creo que yo no noté la diferencia, o sea, yo no noto, yo siento que es igual de caro. que los hoteles a veces.
Es que puede ser, pero digo, a mí también me parece que es más cómodo un Airbnb por muchas razones, a pesar de que ambos tienen sus pros y contras en cuanto a comodidad, pero es el tipo de cosas que uno como consumidor suele pasar por alto los efectos adversos que puede tener, las externalidades negativas que genera uno con nuestro consumo. Porque justamente cuando era la idea de alguien tiene un cuarto desocupado y me lo va a rentar, o alguien se va a ir de vacaciones, va a estar su depa solo una semana y lo renta por una semana, pues tiene mucho sentido y parece que no afecta mucho al vecindario, ¿no? O a la economía local. Pero cuando se empezó a convertir en departamentos completos que ya no se los rentan de largo plazo a gente que vive ahí, sino que solo están puestos para Airbnb, pues estás generando un montón de problemas. Y claro, para ti como consumidor, pues la comodidad es lo que importa o el precio es lo que importa y no te pones a pensar en lo que está sucediendo detrás, ¿no? Pero en muchos lugares ya hay gente que tiene chingos de Airbnb y cuando tú ves su perfil, así, este güey tiene 120 propiedades, ¿no? Pues, ¿de dónde sacó 120 propiedades? Y son puros depas vacíos que solo están ahí para cuando alguien vaya y rente. Y justamente, pues no hay buenos esquemas con el gobierno para que paguen impuestos o no sé. Digo, seguramente siendo por Airbnb es un poco más fácil que el gobierno pueda rastrear al menos la transacción electrónica, pero aún así, pues no están pagando los impuestos que podrían estar pagando por acumular cientos de propiedades y rentarlas.
Sí, y que además, pues como viajero llegas, o sea, unos días y ya te desapareces, ¿no? O sea, como que justo tampoco llegas y ves ese impacto, pero sí puedes alcanzar a verlo pues en la comunidad en la que estés habitando, ¿no? Y que pues sí, bueno, al menos aquí desde la Ciudad de México, pues sí es, creo que ese es el tema, ¿no? De tener departamentos completos y que ya no sea esta dinámica de cuartos dentro de casas sí habitadas, ¿no? Pero bueno.
Ya no vayan a Airbnb, ya voy a cambiar. Y bueno, con
Este
estas
capítulo es
reflexiones.
promocionado por Holiday Inn.
Y pues pasamos ahora sí a nuestra siguiente sección, que es cómo llegaron ahí nuestros personajes. Yo creo que ya también está un poco relacionado con lo que dijo Anaís en lo primero, ¿no? Que pues llegaron, yo creo que llegaron del mar. Alguien fue a la playa ahí de Malibú de Los Ángeles, se agarró las conchitas y llegaron a una casa.
Oye, buena teoría, ¿eh?
Sí, yo creo que si los dueños eran como estos coleccionistas de conchitas y así, o que fueron a la tienda de souvenirs y compraron muchas o algo así, y pues aparecieron ahí, pero pues digo, no sé si habría que mencionar, pues justo que también la película toca mucho como de forma secundaria el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Y de hecho nos presenta como estas dos parejas en crisis, ¿no? Con la pareja que era quien habitaba la casa y que precisamente en estas discusiones empezaron a crecer, crecer, crecer hasta que justo ya era, no que necesariamente fueran muy violentas, pero pues sí, ya ellos tenían miedo y por eso tenían como su cajón de shelter,
Ah, su
refugio,
refugio.
¿no? Su refugio,
Refugio.
ajá. Sí, entonces, o sea, como ya estar preparados en cuanto escuchaban como, o sea, creo que hasta tenían su alarma, ¿no? Que por eso se dieron cuenta que estaban, o sea, porque hacían sonar una alarma de que ya había como problema y entonces todos corrían. Y pues al final, pues eso, como en esta ruptura y en este impulso, pues ya justo agarró el cajón completo, lo metió a la maleta o sea, sin ver que estaban ahí como todas las conchitas temerosas, ¿no? Y se las llevó. Entonces, bueno, creo que ese también es un punto del por qué llegaron a esa situación.
Eso no sé si solo, o sea, si yo lo pensé o si sí trató de ser una alegoría o yo lo estoy estirando la liga demasiado, pero esa parte me hizo pensar mucho en parejas con hijos. O sea, desde la parte de se están peleando y están haciendo un desmadre, están rompiendo cosas, tirando cosas y están ahí escondidas las conchitas ahí porque ya saben que va a empezar a haber guamazos, que pues me parece que es lo que debe pasar con los hijos de una pareja que se está peleando tan constantemente así, ¿no? Pues te acabas, no sé, yendo abajo de la cama y a que no te toque ningún plato volador. Y lo mismo cuando se lleva el cajón, porque al final acaba separando a la familia, ¿no? Acaba separando a Marcel y su abuelita del resto, que es como si pues uno de los papás se lleva a uno de los niños y deja al otro y
Como juego de
estaba.
gemelas.
Ajá, exacto.
Sí, y de hecho, bueno, justo ahí también tengo otro dato curioso. Jenny Slate y Pin, en realidad ellos fueron pareja y estuvieron casados. Entonces, y de hecho cuentan que que esta historia de Marcel surgió porque se hospedaron junto con otra pareja de amigos y que en una noche esta pareja se puso a pelear durísimo o a discutir así durísimo. Y en ese momento Jenny Slate empezó a hacer una vocecita así como la de Marcel. Entonces de ahí surgió esta idea de hacer a Marcel. Y bueno, ahí tienes como estos elementos. Y lo más interesante es que la película tal cual de Marcel la hicieron Jenny y Dean ya separados, ¿no? Entonces, y pues
Divorciados.
divorciados, sí. Y de hecho, pues justo en esta onda de falso documental, pues sí tiene como también esta carga de realidad, ¿no? De Dean en el Airbnb separado, divorciándose, ¿no? Entonces, no sé si sí, me pareció como un acercamiento muy natural y realista de esa etapa entre parejas, ¿no?
Oye, qué interesante. Y qué maduros, la neta.
Esto fue después de la terapia y todo.
Sí, no, yo no haría una película con mi ex, la verdad.
No, pues no, no, no con todos, pero pero sí, sí se vuelven así como inspiración. Sí, yo quisiera ese tipo de relación.
¿Saben? Otra cosa que estuve pensando que tampoco está tan explorada en la película, pero que sí se toca un poquito, que es este problema de cuando Marcel está con su abuelita y va viendo cómo va perdiendo capacidades poco a poco, ¿no? Cuando ya no se acuerda que ya le había preguntado algo y cuando ya no puede caminar bien y le tiene que poner su andadera, que está preciosa su andadera, por cierto.
Sí.
Pero justamente que es, o sea, es una gran ventaja para la abuelita que pues tiene a alguien que la cuide, está Marcela ahí, ¿no? Y está completamente feliz y animado para estar con ella, cuidarla y todo. Pero no sé si vieron, hace poco salió una nota que se hizo ahí medio viral, que hay un problema en, me parece que es en Suecia y en otros países escandinavos, que mucha gente muere sola. O sea, que es muy común que la gente viva sola ya de la tercera edad en su departamento, en su casa, solos, pero que hay tan poca comunicación y tan poco sentido de comunidad en un mismo edificio, o sea, que no se conocen, no se hablan con los vecinos, que hay gente que pues se ha muerto y pasan semanas y está el cadáver ahí, nadie se entera porque la persona no tenía comunicación alguna con alguien más y pues tal cual hasta que empieza a oler es que se dan cuenta que pues se murió, ¿no? Y ahí llegan y hace poco hubo una serie de noticias alrededor de eso porque justo creo que una persona quedó meses muerta en su departamento hasta que, pues, ya por alguna razón alguien lo encontró.
Pues justo creo que sí pasa, o sea, o se toca en varios puntos este tema como de los ciclos de la vida, ¿no? O sea, y justo tienes a Marcel como con esta juventud y como con este asombro por la vida y que apenas está creciendo y justo como la abuela, y la abuela también lee como este pasaje sobre los árboles, ¿no? Que también habla como de las etapas de la vida. Y también creo que un punto aquí del ciclo de vida que me gustó muchísimo es que Marcel estaba así como, sí, no sé, como haciendo corajes porque su abuela se iba al lugar más peligroso que era la zona de lavado, pero al final, o sea, justo ya sin la abuela y ya con toda la comunidad y así, Marcel puede darse cuenta como de la maravilla de ese lugar y de ese espacio y puede entender el por qué su abuela regresaba a ese punto, que era pues al final el punto o el espacio que le daba paz a su abuela, ¿no? Y entonces, pues sí, no sé, creo que me parece muy bonito cómo retrata eso y pues esto que mencionas de cómo pasar la vejez acompañado o no. Pues sí, o sea, al final creo que es la importancia de tener una comunidad y que yo creo que también, pues no sé, con estas nuevas generaciones se tendría que replantear esas dinámicas, porque no sé, al menos muchos no tenemos hijos aún y no sé, y hay muchos que ya decidieron no tenerlos y creo que ahí el tipo de comunidad tiene que ser distinta, ¿no? O sea, no de los como se veía antes, jóvenes cuidando a los abuelos, sino quizá abuelos entre abuelos, cuidándonos entre sí.
Ay, es que el tema de cuidados es una cosa con la cual yo estoy siempre batallando. Uno, o sea, aquí hago podcast y todo, pero uno de mis trabajos justamente es dedicarme a los cuidados. Entonces, me dedico a los cuidados de personas que están dentro del espectro autista niños o adultos jóvenes, pero también llegó un momento donde me dediqué al cuidado de adultos mayores. Y es muy difícil, como que es muy, bueno, sobre todo me he dado cuenta que es muy difícil tanto en México como en Estados Unidos, y aquí no lo he visto, pero para mí fue tan impactante cuando cuidaba yo a una señora. Estaba yo en mi periodo de vacación y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Ya se murió, ya por favor nada más mandando las llaves por correo. Entonces para mí fue de qué, o sea, yo me puse a llorar. Entonces, pero para ellos era difícil como desligarte porque decías que tú solamente eras como la cuidadora, ¿no? O sea, gracias por cuidar a nuestra mamá, pero pues ya se murió, ¿no? O sea, ya perdiste tu trabajo. Entonces para mí sí fue como que no, o sea, yo no puedo porque cada vez que se muera alguien me voy a poner a llorar. Y bueno, como que dije, necesito apartarme de ese servicio y ya, ¿no? Me empecé a cuidar niños justamente porque es muy bonito, o sea, es muy bonito cuidar a los adultos, pero siempre está, suena feo, pero siempre estás echando como la muerte. Entonces es difícil emocionalmente que tú puedas balancear eso. Y bueno, dentro de las noticias bonitas, como dices, que estos modelos de cuidado y de familia han ido cambiando. Apenas leí una nota de una investigadora de la UNAM, donde hay personas de nuestra edad y un poco más grandes que ya están planeando su vejez y retirarse con sus amigos. Entonces están pensando en un modelo de autocuidado entre amigos. O sea, que no tus hijos sean los que te cuiden, sino sí, te juntas con un amigo, ves una propiedad que esté de acuerdo a tus condiciones, o sea, que sea de un piso bajo, que no te tengan que ayudar a subir las escaleras y así compartes con tus amigos, ¿no? Entonces yo creo que como que ahí van, o sea, en verdad, si quieren, y hay muchas literaturas sobre los cuidados y sobre el autocuidado que sí estaría muy bien explorar. Y qué bueno, porque yo lo omití totalmente, como que no, mi mente solo pensó como que problemas ambientales, pero olvidé un poco como esta parte social muy importante, que son los cuidados.
Sí, esa parte de los, ¿cómo le llamaste? Modelos de cuidados. Me parece súper interesante porque justo como dices, está cambiando. La sociedad está cambiando, las pirámides poblacionales de muchos países están invirtiendo y no están teniendo hijos, ¿no? Entonces, en el futuro, cuando estos jóvenes que quedan ahora sean grandes, que nunca tuvieron hijos, pues tienen que encontrar una alternativa como la que estás planteando, ¿no? De vivir con amigos, por ejemplo. Pero incluso para nuestras generaciones, pues hay gran diferencia en diferentes países, ¿no? En México, por ejemplo, que puede ser mucho más común esta aglomeración de hogares, como que tienes ahí a los tíos y a la familia y a la abuelita viviendo por ahí, y eso permite un poco que medio haya cuidados, porque como que cualquier persona le puede echar ojo a la abuelita, ¿no? Pero en otros lugares, justo como les decía, de Suecia o en más países europeos, que no suele ser tanto ese sentido, y que ni siquiera en México es por planeación, ¿no? Es también un poco por
Tradición.
facilidad, por ser más barato, etcétera, pero acaba teniendo una cierta ventaja que es esa, pero en otros países, pues sí, si no tienes una alternativa que tú mismo te hayas planteado desde joven de qué voy a hacer en mi vejez, pues es a ver qué haces ya cuando llegues a esa edad.
Y es caro, o sea, es caro tener como distintas personas que te puedan proveer esos servicios. Y otra cosa por la cual yo siempre defiendo es que las personas toman estos modelos de cuidado como algo fácil, o sea, como si no tuviera un valor, o sea, como si no se le debiera de pagar bien al cuidador, ¿no? Es algo como que, o sea, incluso dentro de nuestra familia, ¿no? O sea, una tía, ¿no? Y no se le asigna a veces un sueldo cuando es una labor enorme, psicológica, emocional. Sí, o sea, es como muy complejo, pero creo que está poco reconocido y valorado.
Sí, totalmente de acuerdo.
Creo que estos ya también son como temas así más profundos, ¿no? Así también hablar como, bueno, sobre todo desde México, ¿no? Desde la situación económica en México y también temas de pensión y demás que pues ahorita no existe legalmente, ¿no? Para nuestras generaciones. Entonces, pero bueno,
Métela
ya.
a tu Afore por eso.
Y pues bueno, con estas hermosas reflexiones vamos entrando a nuestra pregunta final. ¿Cómo resolverían esos problemas que enfrentó Marcel? Yo creo que lo hizo bien, así como lo hizo él, así lo dejaría.
Pues creo que, digo, además de este intento fallido que tuvo, pues O sea, que sí fue como una buena lógica, creo que la, o sea, como de, si me está viendo tanta gente, igual, que además también ahí hay un comentario muy bonito, no me acuerdo si lo dijo la abuela o lo dijo Marcel, como de, ni siquiera sabía que existía tanta gente cuando aparece como 4 millones de visualizaciones o no sé cuántos, como ah, no sabía que había tanta gente en el mundo, ¿no? Y entonces es como, ok, bueno, entonces... podemos lanzar el mensaje a través de internet y si hay tanta gente viendo, pues quizá puedan identificar pues a esta persona. Pero una parte también muy tierna es cuando Marcel también desde esta misma lógica que su mundo es esta casa gigante para él y todavía no dimensiona que esta casa es súper pequeña para el resto del mundo en general. Y él dice como, bueno, pues podemos ir por ahí hacia el punto más alto de esta ciudad a, pues a ver si encontramos el carro azul, ¿no? Y entonces se va y emprende como esta exploración y justo ahí también ves el impacto de esta conchita ante toda la ciudad y buscando un carro azul, ¿no? Nada más.
¿Cómo lo resolverías, Iram?
No, pues yo también estoy de acuerdo que creo que Marcel lo hizo bien. O sea, la película... es muy bonita, pero creo que uno de los mensajes tal vez más obvios, pero que me dejó a mí, es que pues ese vato toma toda la vida con optimismo, ¿no? Como que le ve el lado bueno a todo y a pesar de que se lo esté llevando la chingada en algún momento, siempre está más o menos dispuesto a, bueno, a ver, ¿qué pedo? Y a verle el lado bueno a las cosas, a ver una posibilidad de hacer algo nuevo, hacer algo divertido, de ver cómo resuelvo mis problemas. Y digo, me parece que es algo... que no siempre es fácil de hacer, ¿no? No siempre estamos en condiciones o tenemos las herramientas necesarias para tomar todo con optimismo. También se vale que te lleve la chingada de pronto. Pero vaya, para resolver sus problemas, creo que Marcel lo hizo excelente. 10 de 10 para Marcel.
Pero que justo sí atraviesa por un momento de depresión muy heavy, ¿no? Que justo sí, es cuando tiene este choque de realidad, cuando su abuela se lastima, ¿no? Y además él se siente como culpable, ¿no? De... pues sí, como él en medio del disfrute de la fama o bueno, de estar siendo entrevistado y así, ¿no? Y conociendo a todo el crew y demás. Y justo luego ver que se lastimó a su abuela, creo que es como el punto más bajo, pero... y no sé si ahí justo más bien, ahí sí se pierde un poco como todo este tema del optimismo, ¿no? Y es como, y ya, o fue antes, fue cuando ya iba mucha gente, ¿no? Ahí que nadie le ayudaba y que cerró todas las ventanas y como que ya no quería saber nada.
O sea, pero me parece que nunca pierde el optimismo. Creo que ese es mi punto. O sea, se vale siempre que tengas momentos más difíciles, no tienes que estar sonriendo y feliz todo el tiempo porque tienes muchos momentos en los que puedes sentirte triste, enojado, decepcionado, etcétera. Pero al final de cuentas, o sea, su enfoque de vida es ser optimista. Pues no quiere decir que todo el tiempo esté feliz, pero creo que las decisiones que va tomando siempre van desde ese punto, ¿no? De hacer lo mejor que puede y de disfrutar y de ser agradecido y también con su familia y con su amigo Dean ahora. Entonces, ajá, me parece que es perfectamente claro que todos tenemos baches, pero Marcel creo que sale de los baches muy bien. Ese era mi punto.
Qué chido.
Pues yo creo que así terminamos nuestro querido podcast de hoy, pero me falta la pregunta y ahí sí me van a tener que ayudar.
Último dato curioso que...
No, ya
que
no se puede.
Responde un poco un comentario que hizo Iram al principio. Y que probablemente quien haya visto la película también se saque de onda de por qué aparecen como pretzels o cacahuates, además de caracoles al final.
Ah, ¿por qué? A ver.
Y el director respondió a eso: si un objeto se descuida durante el tiempo suficiente, desarrolla un espíritu propio. Entonces, bueno, creo que son esos amigos que quedaron ahí perdidos. Y ya.
Ah, yo pensé que iba a decir, porque es mi película y yo quería pretzels con ojos.
A ver, ¿qué objeto con ojos serían ustedes? Así, objeto miniatura, ahí random y olvidado.
El clip de Word, no es cierto.
¡Ay, sí, con los ojitos!
No, qué buena pregunta.
Yo sería un encendedor.
A ver, ¿por qué?
Pues nada más, creo que me identifico.
Yo sería... ¿qué traigo siempre conmigo? Yo sería una caja de hilo dental.
¿Una caja de qué?
De hilo dental.
Ah, ya, sí.
Aparte sería muy útil, tendría yo mi propio hilo.
Yo no
Creo
sería muy útil, creo. Sería como un encendedor sin gas, más bien.
que... creo que yo sería una goma de borrar, pero de esas que eran así como suavecitas, de pingajón, que les llaman.
De las factis.
Pero luego se las comían los niños, ¿no?
No sé, tú te la comías,
No, pero yo veía que
¿sale?
mis compañeros se comían la goma a mordidas.
¿Tú también comías goma o resistol
Pues fue un gusto tenerte con nosotros, Anaís.
o qué?
Espero que les haya gustado este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Threads, en X, como @planedepeli, y quieren dar sus redes sociales.
Pues a mí me encuentran solo en Instagram como Anaís-sin más y ya, es la única red que llevo. O en Letterboxd, pero si quieren
¿Cuál?
más recomendaciones. Letterboxd, si quieren recomendación de películas.
Sigan Anaís.
También como Anaís sin más.
Yo pensé que iba a decir en LinkedIn, me pueden encontrar.
Les paso mi cuenta bancaria por si quieren ahí.
Irán, tus redes
Ah,
sociales.
yo estoy en Instagram, en pues en X ya la verdad casi no estoy, pero todavía tengo mi cuenta, arroba señor espanto, en los dos.
Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
Bye.
Bye.